Quinto es 14, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 6, 136 y 305 de la ley 1286, Código Procesal Penal, inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación.
Diputado Nacional Deli Rodríguez tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Realmente contento porque después de muchos meses de que hemos debatido este tema, presidente, ahora en las comisiones y en conversaciones particulares con los colegas también acá, y así también con personas ligadas al ámbito legal. Y, presidente, la modificación racional del Código Procesal Penal tenemos que entender que es necesaria, porque nuestra justicia hoy, en la situación en la que está, está fracasada, pero totalmente. Hoy tenemos 20.000 personas privadas de su libertad, de las cuales prácticamente 15.000 están sin condena, solamente 5.000 hoy están condenadas. Eso hace prácticamente imposible que podamos trabajar con aquellas personas privadas de su libertad, con los programas específicos como para que podamos lograr lo que la Constitución Nacional busca, que es la reinserción a la sociedad. Por eso, presidente, estos tres artículos son importantes que podamos modificarlas, buscando que la justicia que hoy tenemos, la cual los resultados que he mencionado pueden justificar claramente de que está obsoleta o no funciona. Y podemos discutir de mil formas y podemos también buscar pretextos de que su funcionalidad no sea la requerida o la que todos esperamos por A o por B motivo. Pero mucho más allá de eso, presidente, yo creo que no podemos empezar a pisotear los derechos humanos por sobre todas las cosas. Y no podemos desconocer lo que nuestra Constitución Nacional dice. Y perseguir la ilegalidad con lo ilegal es lo que estamos haciendo hoy, y eso tampoco podemos seguir haciendo. Por eso es que pedimos la modificación del artículo 6, porque concretamente la idea es el de elevar a nivel de la ley procesal lo que la misma Corte Suprema de Justicia ya había resuelto sobre el régimen actual de lo que es la inviolabilidad de la defensa técnica, en el sentido de fijar un punto de partida claro para iniciar el cómputo del plazo en el procedimiento ordinario del proceso penal. Por una parte es eso, presidente, y por la otra, por sobre todas las cosas, lo que queremos destacar es que incluso desde que se tenga conocimiento de la denuncia o de la querella o de la actuación policial, se pueda participar del acto de investigación, que es lo que hoy no se nos está permitido. Y se viola el derecho a la defensa totalmente, presidente. Por eso es que tenemos que tomar muy en serio esto acá hoy. Porque lo que vamos a decidir, queridos colegas, no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino que tenemos que pensar en la gente, en aquellas personas cuyos derechos están siendo pisoteados todos los días. Y entonces ya echamos ahí, me va a ir coñando que tenían de colegas gurila de pasada. Joder, te veis que lo mitad y jupaba y que yo caso es, como si fuese nada. A ver, vendo para ahí. Lastimosamente fue así. Imagínense lo que va a hacer un ciudadano de a pie, un ciudadano de calle, un Juan Pérez, como se dice en la jerga popular. No quiero ni imaginar, presidente. Por eso es importante la modificación del artículo 6 del Código Procesal Penal. Con el artículo 136, presidente, lo que buscamos es que la duración máxima del procedimiento sea de 4 años, presidente. Y hoy está establecido de que la duración sea de 4 años según nuestra legislación, pero con la salvedad de que hoy los incidentes presentados suspenden el plazo para la prescripción. Y eso hace de que en realidad la duración de un proceso penal hoy no se tenga absolutamente la certeza de cuándo va a terminar. Puede durar 8, 10, 15, 20 años incluso. ¿Por qué? Porque ahí es donde se utiliza la famosa chicana que dice hoy la gente. Eso sí abre las compuertas a que, como hoy se están haciendo y en muchas causas, hoy se están planteando dilaciones, pero todos los días. Ayer vi que ya se suspendió nuevamente la audiencia preliminar del caso Cucho, justamente por una recusación. Y en una audiencia pública hablaban justamente de que esto podría ser, de que estos cambios supuestamente podrían traer beneficios para las personas privadas de su libertad hoy, y se mencionaba en especial a los narcotraficantes, por ejemplo. Sin embargo, hoy yo les puedo decir que con este sistema sí estamos ayudando a que sean blanqueados, con la que tenemos hoy, con esta ley que tenemos hoy. Porque chicanas como las que se están haciendo, los supuestos recursos, pero que realmente lo que buscan es la prescripción y la extinción de la causa después. Lo que busca es justamente porque están buscando llevar a los 10 años siempre. Sin embargo, con esta ley, cierto, con esta modificación, lo que vamos a exigir es de que los jueces puedan trabajar, de que se puedan pronunciar en el tiempo establecido ya hoy en ley, en los plazos establecidos en ley. ¿Va a ser posible? Yo no quiero hoy adelantar si va a ser posible o no, porque no sé, espero que sí, pero tenemos que empezar una transformación de nuestro sistema de justicia. No podemos seguir en manos de jueces y fiscales quienes tienen que decidir cuándo hacer su tarea. Presidente, después, cuando hablamos del artículo 305, presidente, de la desestimación, y acá recién vimos qué es lo que buscamos con esto. Exigirle al Ministerio Público que una vez que tenga conocimiento de una denuncia, de una actuación policial, que tenga un plazo para imputar. Y recién tuvimos un claro ejemplo acá en la Cámara, en este recinto, hace minutos nada más, cuando la colega exigía que la próxima semana ya se pueda resolver el caso del colega compañero nuestro, porque no se lo puede tener con el shaque, ya no se va a entender. Y yo le entiendo a la colega, y es lo que es con esto lo que estamos buscando con esta modificación, es lo mismo también. Que el Ministerio Público tenga 90 días corridos para imputar o para desestimar. No significa impunidad. Aclarando también, porque el Ministerio Público puede reabrir la causa cuando tenga elementos que pueda imputar. Entonces, presidente, quiero dejar por acá, yo creo que demasiado debate ya se hizo con los colegas en las distintas comisiones, y entrar en tecnicismos va a ser una pérdida de tiempo y muy aburrida charla para la ciudadanía que nos ve. Por eso traté de poder explicar de la manera en la que podamos entender todos cuál es el objetivo de la modificación de cada artículo. Y espero, presidente, que podamos tomar con responsabilidad y que podamos acompañar este proyecto de ley, presidente. Muchísimas gracias.
A usted por su participación, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Presidente, ¿puede verificar quórum?
Existe una moción para la verificación del quórum. Vamos a sala técnica, vamos a prepararnos para la verificación. Estimados colegas, a favor votar en cualquier sentido. A votación.
Claro. Ni.
Favor hacer constar la presencia a los diputados Daniel Centurión, Mino Adorno, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, con lo cual tenemos quórum. Vamos a dar, y la diputada Graciela Aguilera, vamos a dar continuidad a la lista ahora. Diputada nacional, ya, sí, no, Mino Adorno ya, primerito. Diputado nacional Yamil Gay tiene uso la palabra. Ah, disculpe. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, apreciado Derli, yo, como he dicho en público y en privado, yo respeto muchísimo tu postura, entiendo tu preocupación, es la preocupación de todos los que formamos parte del mundo jurídico, pero una vez más sostengo que esta no es la solución. En primer lugar, con relación a la duración máxima del procedimiento, como indicaba Derlis, si bien se mantienen los 4 años que actualmente están, pero el descuento, por así decirlo, sería solamente, a ver, por ejemplo, sube una apelación y por sobrecarga del tribunal no puede resolverlo en los 10 días que debe resolverlo, entonces solamente se va a descontar esos 10 días del plazo máximo de duración procedimiento. Es decir, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, en Central, y acá los compañeros de Central saben muy bien lo abarrotados que están los tribunales de apelación que deben atender todo el departamento de Central, donde hay mucho menos tribunales de apelación que en la capital, por ejemplo. Muchas veces no es precisamente porque no se quiere, después tenemos los plazos de la Corte, ¿verdad? Que eso tendríamos que ver otra resolución porque están tanto tiempo en la Corte eventualmente los expedientes. Yo realmente, él ponía el caso de una persona que está procesada que ayer se suspendió su audiencia preliminar, que lleva creo que más de 6 años en proceso. O sea, esa persona, por ejemplo, de entrar en vigencia esta ley, estoy más que segura que todos serán sobreseídos en base a esto, absolutamente todos. Por otro lado, el tema de la desestimación, decía el colega, 90 días. Entra una denuncia, 90 días para desestimar o para imputar. Entonces, Carso Marcelo Pecci, que ya entró hace más de 90 días, ya tendría que pedir lo denunciado en todo caso, no sé quién, que se desestime, porque no hay imputación y no hay desestimación. Y en realidad, una vez que se desestima, que es la desestimación, es cuando no se encuentran los presupuestos de un hecho punible, no se puede abrir nomás cuando uno quiere. Esa es la figura del archivo, que no es el caso que se plantea acá. Aparte, yo quiero mencionar, fuera de lo que es crimen organizado, realmente lo que es crimen organizado, lo que es, con esta teoría, por ejemplo, hay que ver un poco los plazos, creo que en junio presenta la Contraloría el resultado de su trabajo sobre el caso de Nenecho a Fiscalía, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, 90 días y ya Nenecho puede pedir la desestimación al juzgado porque la Fiscalía no imputó. Y es una causa... Es para poner algunos ejemplos nomás, nada personal con Nenecho. Pero como todos manejamos este tipo de situaciones, a lo mejor es más fácil de comprender. Podemos poner miles de ejemplos, señores. Podemos poner casos de abusos sexuales, podemos poner casos de violencia familiar y sobre todo en los casos de abusos sexuales en niños, donde la fiscalía está totalmente abarrotada. Y ya yo exponía la vez pasada el caso que sé perfectamente que en el departamento de Concepción existe un solo psicólogo para todo Concepción y Alto Paraguay también, en el Ministerio Público. Entonces, señores, ¿cómo vas a tener un dictamen psicológico para, no sé, poner cualquier cifra, no sé cuántos son, 300 casos de abuso sexual? Entonces, todito tenemos que desestimar porque felices van a estar todos los abusadores. Siga, el siguiente. Señores, esta ley, con respecto al tiempo, señor presidente, esta ley es totalmente inviable. Yo entiendo, de verdad, Derly, yo entiendo tu preocupación, pero esta no es la solución. Así que, señor presidente, yo estoy por el rechazo de la ley.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Yamil Gay, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. También en la Comisión de Justicia hemos llevado adelante el estudio en base a lo que el compañero Rodríguez estuvo explicando y también tenemos dictamen favorable. Así como entendemos nosotros, sacar un poco una espada de Damocles sobre el cuello, la cabeza de la gente que nos tienen acostumbrados y exigir el trabajo más eficiente, principalmente de las fiscalías, porque no podemos estar así como estamos hoy. Y más allá de que el plazo venza, puede imputar que nos produce agravios, no sé qué historia, y también puede desestimar, y luego... ante elementos probatorios que se consigan luego de esa desestimación, se podría reabrir los casos, así me explicaron los asesores. O sea que para mí que todo lo que tenga que ver con un poco más de seguridad y de justicia para la ciudadanía, tenemos que ir avanzando, presidente. Muchas gracias.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Jorge Ábalos Mariño tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Y yo me sumo también a la preocupación manifestada por la colega Rocío Vallejo, con la disculpa de mencionarla. Simpatizo con el objetivo del proyecto. Yo creo que todo Paraguay necesita una justicia pronta y barata. Pero, sin embargo, es muy riesgoso aprobar este proyecto porque el resultado podría ser al revés. En vez de una justicia pronta y barata, generar un sinnúmero de impunidades en los casos procesales, presidente. En cuanto a los plazos, existen disposiciones que facultan a la Corte Suprema de Justicia a aplicar sanciones. El artículo 199 del Código de Organización Judicial estipula que los jueces y tribunales dictarán sentencias y demás resoluciones dentro del plazo establecido por ley. Si no lo hicieren, la Corte Suprema de Justicia lo emplazará a hacerlo dentro de un plazo perentorio bajo apercibimiento de ser suspendido por 15 días sin goce de sueldo. La reincidencia será causal de enjuiciamiento. O sea, yo creo que tenemos que partir exigiendo el cumplimiento de estas disposiciones a los efectos de que también los magistrados puedan respetar los plazos. Por eso, presidente, también me sumo a la propuesta de rechazo al presente proyecto de ley, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se servirán a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora se constata en positivo el voto del diputado nacional Sebastián Remesoski. Ahora se constata en positivo el voto de la diputada nacional Cristina de Yalba. Graciela Villera, Jazmín Narváez. No hay quórum. Vamos a repetir la votación por sala técnica. Quienes estén a favor se seguirán votando en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Favor a ser costado en positivo, el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. Favor a ser costar. Favor a ser costar en positivo, el voto del diputado nacional Miguel del Puerto y el diputado Esteban Samaniego. No hay quórum, por lo cual queda terminada la sesión ordinaria del día de hoy. Aprovecho para saludar muy especialmente a los compañeros diputados del Partido Colorado en el aniversario que se va a estar celebrando el día de mañana. Que lo disfruten, queridos colegas.